porque la historia no tiene por qué ser aburrida.
Y ella sabe cómo hacerlo.
Pequeñas e interesantes historias de la historia. Marcela Feudale te abre
las puertas del tiempo.
De la rue là-bas, elle a une clientèle qui lui remplit son bar. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java.
Nuevo encuentro, vamos al pasado en el tiempo, vamos a recorrer un periodo extraño para la historia del arte y, como siempre, obviamente, para hablar de arte tenemos a nuestra amiga Silvina Vinci, que es historiadora de arte, ¿no? Y que sabe mucho al respecto y alguna vez me contó una historia sobre lo que hizo un director del Louvre para preservar durante el largo periodo de la Segunda Guerra Mundial las obras de arte que allí se alojan. ¿Cómo le va?
Hola, Marce. Bien, muy bien.
Bueno, la historia que vamos a contar en el día de hoy es tremenda, increíble, por lo heroica, ¿no?
Sí.
Y por lo que significa para un hombre que va a cobrar importancia a partir de la protección de las obras de arte.
Claro,
¿no?
Es el director del Museo del Louvre, que en realidad era el director de Museos Nacionales de Francia, que es Jacques Chouchard, que va a tener un papel central en esto de lo que fue el cuidado y la protección de las obras de arte durante la Segunda Guerra Mundial, pero específicamente con lo que luego va a ser la ocupación de los nazis de Alemania en Francia. Ajá. Jacques Chouchard en realidad lo que hace es algo muy interesante, que es el de prever lo que iba a suceder, que los desastres de la guerra. Y en 1939, en agosto de 1939, comienza a guardar y proteger las obras más importantes del Museo del Louvre.
Intuía que Alemania iba a invadir Francia, ¿no?
Sí, de alguna o manera. Los desastres de la guerra, el posible bombardeo que se podía llegar a suceder en París, en la ciudad de París.
¿Cuál es el foco? ¿Dónde pone él el foco para comenzar a trabajar y, bueno, y ejecutar esta protección, ¿no?, de obras de arte?
Claro, él toma primero como destacado las obras maestras del Louvre. Uh-huh. Una de las más destacadas, por supuesto, va a ser la Gioconda de Leonardo da Vinci, donde va a tomar los cuidados para primero la protección de la obra, trasladarla y sacarla del Museo del Louvre.
Que creo que eso era lo más complejo, ¿no?
Claro, el tema va a ser que primero va a tener un lugar de conservación especial, de traslado. Lo interesante es que primero la trasladan en una ambulancia, uh-huh, primero también para
ocultarla
en claramente cierta forma, la trasladan en ambulancia. Primero se va a trasladar al castillo de Chambord y de ahí va a tener distintos lugares, se calculan 5 lugares por donde va pasando la Gioconda de Leonardo da Vinci, para terminar en un monasterio en Montalbán. Ahí, junto a la Gioconda, va a viajar todo el tiempo un conservador y un restaurador del Museo del Louvre, que se encargaba de controlar las temperaturas en donde era colocada la obra, por un tema de
preservación.
Claro, de preservación de la obra. Así que todo el tiempo iba acompañada la Gioconda con una persona.
O sea que tuvo pareja la Gioconda durante ¿cuántos
pareja?
Años?
Y hasta 1944.
Ah, mira.
Sí, hasta 1944,
bárbaro.
Que después va a ser restituida al Museo del Louvre. Ajá. Junto con. Por supuesto, con la Gioconda, otras obras, la Venus de Milo, la Victoria de Samotracia.
¿Y la Venus de Milo cómo la transportaron?
Todo fue transportado en cajas especiales, se llevaba en camiones, hubo trenes también en los cuales era transportado. La que tuvieron más complejidad eran las obras de gran tamaño, como fue las bodas de Caná de Veronese, que tenía una obra de entre 7 y 10 metros, el cual no entraba en los camiones. Uh-huh. Tuvieron que sacar techo de camión, tuvieron que armar una ruta especial. En el Jacques Chouchard iba armando una ruta por la cual pudiera pasar los camiones por los puentes, por los túneles. Así que bueno, todas las obras tuvieron. Pero lo destacado es que Jacques Chouchard hace esto previo a la ocupación.
Claro, ¿estamos hablando de qué año?
1939, entre agosto y noviembre de 1939, se vacía el Louvre. Uh-huh. Lo único que va a quedar en el Louvre, que él decide que no puede quitar, va a ser parte de las obras medievales y parte de las obras antiguas.
O sea, se jugaba una ficha tremenda porque esas obras también son de mucho valor,
sí,
¿no?
Sí.
Claro, acá cabe aclarar la locura que tenía Hitler por las obras de arte,
claro,
¿no?
Claro, él era un amante del arte. Sí. Sabemos que Adolf Hitler había intentado ingresar en Viena, en la Academia de Bellas Artes, en la cual había sido rechazado 2 veces porque no pasaba el examen de ingreso.
En el libro de Ian Kershaw, que en realidad está la biografía escrita por él de Hitler, justamente se llama Hitler, él había publicado en un principio una muy pequeña y después otra académica con todas acotaciones vinculadas para los doctores, para la gente que se dedica a la historia. Pero hace un tiempo, ahora 3-4 años, decidieron editar este libraco de Hitler que contiene las 2 versiones. Completísimo, obviamente, que lo pueden conseguir, es un poco caro porque tiene más de 1000 páginas, pero allí está relatado este devenir de Hitler con el arte, ¿no? Que muchos dicen que era el peor dibujante del universo.
Sí, aparte no dibujaba personas, que es algo que le dicen en el ingreso de la Academia de Bellas Artes de Viena, que no aparecen personas en sus obras.
No, tremendo.
Por eso le recomienda que ingrese a arquitectura, porque lo que hacía era edificios.
Bueno, esa recomendación que entrara a arquitectura, y además él convivía con un amigo que estudiaba, porque bueno, él había viajado especialmente a Viena para estudiar, pero el amigo contaba que primero se iba todos los días a ver la ópera. Las entradas en la ópera de Viena son muy baratas. Uh-huh. Hay entradas populares que hoy por hoy salen 5 euros. Uno los ve de pie, pero lo ve.
Sí.
Y además cuenta que le mentía a la familia.
Y le dijo que había ingresado.
Le dijo que había ingresado, como que
la
estaba
academia.
Estudiando, porque no sabían qué hacía en Viena. Y parece que vagaba de una manera tremenda.
Bueno, y esta locura, este cierto fanatismo o amor por el arte, un arte más clásico, porque a él le gusta artistas como Vermeer, Rembrandt, todo lo que es el arte clásico.
Ay,
y no,
a mí
el arte.
Me encanta Rembrandt, no me digas esto, por favor.
Para
que
él
le gusta.
Era el artista ario, de raza pura, aria. Por lo tanto, su fanatismo era con Rembrandt y con el artista holandés Vermeer. Y esta idea de que él iba realizando, que mientras que se produce la guerra, realizaba las ocupaciones, y mientras que iba ocupando territorio, lo que hacía Adolf Hitler también era llevarse las obras de arte.
Ah, las trasladaba,
las trasladaba. Claro, sí.
¿Y dónde las ponía?
Bueno, este robo era en realidad porque él quería armar un gran museo en Linz, que era su ciudad donde había vivido durante la infancia, el Führer Museum. Iba a ser un museo de más de 8.000 obras, las cuales en su mayoría robadas de todos estos territorios que él iba ocupando. Por lo tanto, cuando se ocupa Francia, París específicamente, él tiene un interés específico, que es el Louvre, ¿no? Él tiene un interés específico, da una especie de listado también de obras que él quería y que quería que estuvieran en el Museo de Linz, que quería o soñaba armar el Führer Museum. Y el encargado de manejar todo lo que era este listado de obras, catálogos, era un ministro alemán, que es el conde Metternich, un oficial, el cual es el que toma contacto con Jacques Chouchard, que era el que tenía la catalogación de todas las obras del Louvre y de los otros museos claro. de París. Por lo tanto, van a entablar un diálogo en el cual Metternich se da cuenta enseguida que no están las obras en el Louvre. Es decir, las obras maestras que esperaban encontrar están solo
los lugares donde estaban
claro. sí, pero vacío. Entonces, Metternich comprende que algo había pasado. Y Jacques Jouyard le dice, yo guardé las obras, están protegidas por un tema de la guerra. Y en ese caso, un visto bueno para Metternich en cierto sentido en el que no las busca. Le dice, está bien, hay que tenerlas guardadas porque son obras de arte muy valiosas y no se pueden trasladar en este momento porque estamos en guerra. Así que en ese sentido, Jacques Jouyard dice que tuvieron un buen diálogo, en cierta forma,
¿no?
con
claro.
Metternich, que no quiso sacar esas obras maestras que habían ocultado del Louvre del lugar de donde estaban.
Esas minas eran cámaras enormes de 18 metros de ancho, 12 metros de alto y 1,5 kilómetros de largo. A 210 metros bajo tierra se guardaban cajas con objetos de museos, de bibliotecas y con efectos personales.
¿Hay alguien más que haya tenido un papel protagónico dentro de lo que es el manejo de estas obras, la protección de estas obras?
Sí, va a haber una empleada del Louvre, que es una mujer que trabajaba en el archivo y era curadora de arte, que es Rose Bellag. Rose Bellag, que como va a decir Jouyard, era una persona que pasaba desapercibida. Él decía, era como un ratón de biblioteca. Iba siempre con su trajecito gris, que pasaba desapercibido por las paredes del archivo del Louvre, eran de color gris, con su rodete y sus anteojos. Y va a ser una de las que va a trabajar junto con los alemanes cuando comienzan a hacer el listado y catalogación de todas las obras que había en París en ese momento. Rose Bellag les ofrece su servicio de, en cierta forma, de ayuda, pero lo que ella hace y que no sabían los alemanes es que ella sabe alemán y esto no lo saben los alemanes y entonces ella lo que hacía era escuchar todo lo que decían los alemanes y escuchar específicamente qué obras se estaban catalogando y se estaban queriendo llevar de Francia a fuera de Francia y al mismo tiempo escuchar en qué trenes, en qué camiones los que se trasladaban.
Una espía encubierta.
Y luego a la noche ya llegaba en una libreta, anotaba todo, lo que tenía era nombre de artista, obra, en qué camión o tren se estaba trasladando y escuchaba hacia dónde se dirigían. Esta información en el momento se la pasaba a la resistencia francesa. Porque ella lo que quería.
Maquis.
Claro, ella lo que quería era no bombardeen esos trenes, esos camiones, porque ahí van las obras de arte nuestras, ¿no? Las obras de arte francesas.
El personal del museo se reunió alrededor de la Victoria Alada de Samotracia. Y el director dio la orden de trasladar los grandes tesoros del Louvre a los castillos de las afueras de París.
El personal del museo estaba preparado. Habían hecho los ejercicios de evacuación en 1938, tratando de imaginar cómo sería una evacuación en tiempos de guerra.
A las pocas horas de anunciar el plan de evacuación, el Louvre se convirtió en una gran planta de embalaje. Como la mayor parte del personal del museo había sido llamado al frente, se buscaron voluntarios en todas partes de París para que ayudaran a embalar, desde secretarias, oficinistas y dependientes, hasta camioneros.
Le pasa la información no solo a la resistencia, sino también que se les pasa la información a los aliados.
Ah, mira.
Para que tampoco bombardeen esos trenes o esos camiones en los que eran trasladados, o también los castillos o los lugares donde se estaban resguardando las obras del Louvre y de otros museos. Cuando se produce la liberación de Francia, ¿sí? Parte del escuadrón estadounidense tenía un grupo de hombres, que eran los Monuments Men, que habían sido creados por decreto por Roosevelt, que cuando se inicia la guerra y comienza a participar Estados Unidos, son una parte del ejército en el cual van soldados, pero también van historiadores del arte, curadores, gente especialista en arte, que lo que hacían era, en los lugares donde se iban liberando, se iba buscando y tratando de recuperar todo lo que era el arte o el patrimonio que había sido expoliado por los alemanes y de esa forma volver a recuperarlos. Cuando ingresan a París, Rose Bellag ahí va a tener un papel central porque la contactan con los Monuments Men para que ella dé el listado que tenía de obras que se habían llevado los alemanes de París, que estamos hablando de alrededor de 4.000 obras de pinturas, esculturas, archivos, más de 2.000 libros, mobiliario.
Pero yo digo, ¿no? Más allá de todo, ¿no? Que esto significa una rapiña de todo tipo, porque incluso la practicaban con las familias judías, como vos bien lo decías y lo señalabas. ¿Dónde era que ellos alojaban esto mientras tanto se pensaba en esa construcción? ¿Eran túneles? Porque de alguna manera también el robo que ellos perpetraban tenían que llevarlo a algún lugar.
Claro, había un lugar específico, que es el que escucha Ross, ¿verdad? Que se están trasladando las obras de arte, que es un castillo que se encuentra en Baviera, que es el castillo de Neuschwanstein, un castillo del año 1870, pero es que es una gran fortaleza inexpugnable que nadie podía ingresar, que es donde se trasladan las obras. Lo que va a suceder es que cuando llegan al castillo con estos Monuments Men, todo el grupo de soldados estadounidenses, Ross Vellag, Jacques Jouchard, ven que faltan obras, que no están todas las obras en el castillo. Es decir, hay una parte de las obras que maestras, muchas, importantes, no estaban en el castillo, y entonces, ¿dónde estaban? Y ahí se descubre, los Monuments Men van a descubrir que había una mina de sal en Austria, Altaus, en el cual era una mina que había sido totalmente preparada para recibir obras de arte. Es decir, en su parte más profunda de la mina se habían colocado estantes de madera y lugar donde se iban colocando todas las obras de arte previamente clasificadas.
¿Y cómo hacían para la preservación de esas obras por el clima, no? Digo, la humedad y todo.
La mina de sal lo que lograba era la temperatura perfecta, porque no permitía el ingreso de la humedad. Entonces daba una temperatura que era ideal para la conservación de las obras de arte. Ahí es donde se encontraron la mayor parte de las obras maestras, entre ellas la favorita de Vermeer, que era una de las que había ido en busca en París, que era una obra de Vermeer que se denomina El astrónomo, es el nombre que tiene, es una obra de 1668, barroca, de Vermeer, y es una obra que no estaba en el Louvre, hoy se encuentra en el Louvre, pero en ese momento pertenecía a la familia de banqueros, una familia de religión judía, que son Edward Rothschild, que en ese momento eran grandes coleccionistas de arte y tenían gran parte de las obras muy importantes del mundo, y entre ellas estaba este Vermeer, el astrónomo, que deseaba especialmente Adolf Hitler, así que estaba en la mina de sal, se pudo encontrar, fue restituido a la familia Rothschild, y en 1983 la familia, como parte de pago por trámites de impuestos de herencia, quedó para el Louvre, así que actualmente se encuentra en el Museo del Louvre.
El tamaño de la tarea a la que se enfrentaron Stout y sus Monuments Men no tenía precedentes. Durante los 5 años previos, Hitler había desatado una guerra no solo contra las personas de Europa, sino también contra sus obras de arte y su patrimonio cultural.
Para la cruzada de Hitler para construir un Reich de 1000 años, era importante eliminar completamente las culturas de las razas inferiores. No era solo una cuestión de derrotar y ocupar. Era una guerra de aniquilación, una guerra de eliminación.
Ahora, hay un recorrido que realizan las obras que roba Hitler, ¿no? Y no pudo construir no llegó a construir nada en Linz. Y luego, ¿se pierde alguna? ¿Hay alguna que no se haya podido recuperar?
Hay dos temas con respecto a eso. Cuando vuelven las obras a París, ¿sí? Vuelven a catalogarse, se restituyen a las familias que corresponden, parte queda en el Louvre. Hay un grupo de obras, alrededor de 2.000 obras que hoy posee el Louvre, que nunca fueron reclamadas, que pertenecen a determinadas familias, pero que nunca fueron reclamadas.
¿Están expuestas o...?
No, están en bodega, pero lo que hace el Louvre es, cada tantos años, el año pasado realizó una muestra a mediados de año, en el cual habilitó 2 salas del Louvre para exponer alguna de estas obras, de estas 2.000 obras que posee, para que fueran vistas por el público y a ver si aparecían alguno de los familiares en reclamo, que tiene que portar documentación, por supuesto.
Claro, muy difícil también, ¿no?
Claro.
Porque tanta gente asesinada en los campos de concentración, probablemente no haya quedado descendientes en algunos casos.
Claro,
¿no?
Y una de las últimas que también, digo, no solo en Francia, sino en Austria, una de las últimas obras que también tuvo litigio judicial, porque el tema es que tanto Holanda como Austria, cuando las obras eran restituidas, se restituían al Estado.
Claro.
El Estado después
repartía
a las familias. En el caso de Holanda y Austria no pasó eso, sino que especialmente en Holanda, las obras fueron a los museos.
Claro.
Y estaban las familias que eran las que reclamaban.
Mía, claro.
Claro, es mía. Así que hubo litigio judicial de muchos años con respecto a eso, herederos de estas familias que reclaman. Una de las más conocidas es la obra de Klim, La Dama de Oro, uh-huh. Ese retrato de Adele Bauer que realiza Klim, en el cual fue robado por los alemanes, es restituido a Austria, al Estado austríaco, y el Estado austríaco lo llevó a museo, claro. Y lo tomó como propio, y los herederos de la familia Bauer estuvieron años y años de juicio, hasta hace no mucho fue restituido a la familia. Mirá. Y hoy se realiza un museo en Nueva York, en el New Gallery de Nueva York, en el cual es la joya del museo, es esta obra de Klim, que también tiene una película, La Dama de Oro.
Sí, claro, así claro, que no, obras de Klim que son maravillosas, ¿no? En Viena en general se suele homenajear, hace no mucho tiempo pusieron el famoso beso, ¿no?
Claro,
y
claro.
Y fue toda una muestra a partir del beso.
Pero bueno, es esta lógico. Historia increíble, ¿no? De un héroe, porque Jacques Chujar en cierta forma pone también en riesgo su vida, porque cuando el conde Metternich, que era quien estaba encargado de buscar las obras para llevarlas a Alemania, cuando descubre que él había escondido todas las obras, Jacques Chujar puso en riesgo su vida.
Sí, claramente.
¿Sí? Se encontró con un Metternich que no presionó en ese sentido para que aparecieran las obras.
Aquí está mi tía Adele, pintada por Gustav Klim.
Es un cuadro increíble.
Los nazis se la llevaron de nuestra casa. Y desde entonces ha estado colgada en la Galería Belvedere en Viena.
Y ahora le gustaría recuperarla.
Sería maravilloso, ¿no? Y se haría justicia.
Algo más que tengamos que completar para esta historia tan particular, ¿no? Porque, bueno, valga la idea de que en general, bueno, estos robos de obras son muy comunes, ¿no? No es una cosa que no suceda. Creo que hoy en día por ahí está más acotada la posibilidad, claro. Por la cantidad de prevenciones que tienen todos los museos. Pero durante mucho tiempo.
Sí, durante la Segunda Guerra. Después es muy interesante el Museo del Prado durante la Guerra Civil, ¿no? Uh-huh, todo lo que claramente. Se hizo, el gobierno de la República hizo mucho para la protección de las obras del Museo del Prado durante la Guerra Civil Española.
Sí, bueno, otro de los museos importantes, evidentemente, en cuanto a las artes plásticas, ¿no?
Sí, sí.
Porque realmente el Museo del Prado, que vale la pena ir a verlo, ¿no? Porque claro. Tiene de todo.
Sí,
¿no?
Sí. Por eso los Velázquez, Goya, sí, fueron retirados, sí, del museo y también fueron trasladados a distintos espacios, iban rotando. Ajá. Con esta idea también de que no fueran encontrados y protegidos.
¿Algún otro país hizo algo similar, además de España,
sí,
y de...?
Rusia, en el Hermitage, llegaron a mover 1.200.000 obras, sacaron del Hermitage para ser trasladadas y protegidas en otros espacios.
Si uno habla de a quién pertenecen esas obras, son patrimonio del Estado, ¿no? Ese valor, ¿a quién le corresponde? Es decir, por ejemplo, ¿puede un Estado disponer de una obra para vendérsela a alguien o donársela a alguien?
Si es de museo.
Sí.
Si es de museo,
sí.
Es patrimonio. No se pueden vender. No se pueden vender. El Estado en algún momento las adquirió, pero no las puede vender. Uh-huh. Forman parte del patrimonio de la nación.
Es como nuestro mural de Siqueiros que la vez pasada,
claro,
hablábamos.
Claro.
Eso pertenece a una nación, es un patrimonio,
sí,
inalienable.
Sí. Uh-huh. Y lo último que quería recomendar es ver la película Francofonía, una película excelente sobre la ocupación nazi en París, la figura de Jacques Chujar como protección de las obras de arte del Louvre y de los otros museos de París. Francofonía, realizada por Sokurov, que su director es el mismo que realizó El Arca Rusa, un director magnífico. Y también es interesante el libro de Gary Chanel, es una autora que se encarga de realizar todo el recorrido que hizo la Gioconda, la Mona Lisa, durante la Segunda Guerra, por los distintos lugares, hizo todo un trabajo de archivo, documentación, se llama Salvando la Mona Lisa,
uh-huh,
y hace un gran trabajo de archivo y documentación buscando todos los lugares por los que fue pasando la Gioconda para ser protegida durante la Segunda Guerra.
En general, cuando uno cuenta estas páginas de la historia, que son tan curiosas, ¿no? Como venimos haciendo en estos podcasts, parecieran películas realmente.
Sí.
Vos hablás de Francofonía, ¿no? Y Francofonía se permite hacer una película que parece de ciencia ficción,
sí,
con algo que sucedió
totalmente real
en la realidad, ¿no? Entonces,
sí,
eso es lo maravilloso, poder completar la información a través del cine, ¿no?
Lo anecdótico de también de cómo engañaron los franceses a los alemanes, ¿no?
Claro.
Porque de la Venus de Milo la trasladan, pero dejan en el Louvre una de yeso que tenían, copia, una escultura de yeso de la Venus de Milo, y cuando llegan los alemanes piensan que es la Venus de
Milo. ¿Y se la llevan?
Jacques Chouchard no dice
nada. No, me muero, claro.
No, y la dejan en el Louvre, pero hicieron visitas guiadas especiales para ver la Venus de Milo que estaba expuesta en el Louvre, pero era una copia, no era la real.
Claro.
La real estaba guardada y protegida, y era esta copia de yeso que ellos pensaron que era la original Venus
de Milo. ¿Y a Jacques Chouchard le hicieron algún reconocimiento con el tiempo?
Sí, Jacques Chouchard estuvo trabajando para el Estado francés hasta un año antes de su muerte. Trabajó siempre con respecto a lo que era director de museos nacionales, patrimonio. Y bueno, lamentablemente tuvo una mala experiencia con De Gaulle. En 1966 se entera por los diarios que había sido echado o expulsado de su puesto de ministro. Algún conflicto político, y dicen que a los meses murió. Era una persona que vivía o está para el arte y para trabajar para el patrimonio francés.
¿Y ella?
Y Rose Bellag trabajó un tiempo más, pero bueno, la fama le llegó luego con la historia, ¿no?
Claro,
también un trabajo heroico, porque ella también pone en riesgo su vida.
Sí, aparte
era una espía.
Develando lo que hablan, es tremendo lo que sucedió.
Claro.
Bueno, Silvina, te agradecemos otra vez.
Bueno, muchas gracias.
Tus historias valiosas en estos podcasts que marcarán un tiempo, ¿no? Gracias por venir.
Gracias a vos.
Una colección pictórica por valor de 1.000 millones de euros, compuesta por 1.500 obras de los mejores artistas de la primera mitad del siglo XX, almacenadas en un piso de Múnich, expoliadas a galeristas, coleccionistas y museos en los años 30, Cornelius Gurlitt las mantenía escondidas en su apartamento hasta que la policía las descubrió en 2011. Las pinturas tienen un valor incalculable si no son falsificaciones, que no lo creo. Es un conjunto incalculable porque los precios dependen de lo que el mercado considere que vale este arte degenerado, como le llamaban los nazis, explica este experto en arte. No ha sido hasta ahora que ha salido a la luz, gracias a la prensa alemana. Todas las pinturas están a buen recaudo en los depósitos de aduanas a la espera de que se determine el propietario de estas obras de arte procedentes, sobre todo, de robos. Este caso muestra lo extendido y organizado de los robos de arte en museos y colecciones privadas. Las colecciones privadas eran sobre todo de judíos, asegura un representante de la comunidad. Tras su asalto al poder, Adolf Hitler mandó confiscar todo el arte llamado degenerado, que coincidía en la mayor parte de los casos con las vanguardias. Este caso puede dar pistas sobre el destino de las aproximadamente 20.000 obras que se calcula que se robaron durante el nazismo.
Des yeux qui font baisser les miens. Un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours.
Porque la historia no tiene por qué ser aburrida. Y ella sabe cómo hacerlo. Pequeñas e interesantes historias de la historia. Marcela Feudale te abre las puertas del tiempo.